Llevábamos tiempo queriendo hablar de geografía y nada mejor, ningún momento mejor que hacerlo este cuando se cumplen 100 años de una de las exploraciones míticas, la de Douglas Manson a la Antártida. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Corona, que es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Geográfica Española. Juan, bienvenido. Buenos días.
Hola, Juan, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Digo yo que es un buen momento para hablar de algo como son las exploraciones geográficas y de la geografía en general, que tengo yo la sensación de que lo tenemos un poco olvidada, ¿no? Tanto la geografía como la utilidad de la geografía, así como la de las matemáticas. Antes lo decíamos en la primera mitad del programa, también está ocurriendo con que la geografía se habla de ella solo cuando se conmemoran algunas exploraciones, pero parece que lo tenemos un poco apartada, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, hace muy poquito se dio un libro magnífico de un geopolítico americano, Robert Kaplan, que se titula La venganza de la geografía. Y yo creo que al final la geografía se va a vengar de todos nosotros por no hacerle caso. Es una de las disciplinas científicas más interesantes que hay, porque aúna lo técnico, lo teórico, pues con lo humano, las grandes epopeyas, las grandes aventuras, y ciertamente deberíamos prestarles todos, yo creo, que un poquito más de atención, sí.
Vamos, si te parece, ahora nos meteremos con la geografía en general, pero si te parece vamos a empezar por esta exploración de Douglas Mawson, que ¿qué significó, qué aportó a la evolución del conocimiento y de la ciencia?
Pues mira, Douglas Mawson es uno de los grandes desconocidos de la exploración antártica, porque al final tiene dos muy malos rivales. Uno, la famosísima carrera al Polo Sur que conmemoramos hace un par de años entre Scott y Amundsen, y por otro lado, pues la increíble también historia de superación, que por cierto, ahora va a ser 100 años que empezó, y por tanto faltan 3 para que acabe, de Shackleton con el Endurance. Entonces, Mawson ha quedado un poco olvidado ahí en medio, y sin embargo, realmente fue un personaje con una trayectoria absolutamente increíble. Mawson, lógicamente, cuando hizo su gran exploración, la que llevó a cabo entre 1911 y 1914, era ya un veterano de la Antártida. Mawson había estado con Shackleton, precisamente, en la expedición del Nimrod entre los años 1907 y 1909, y de hecho se apuntó un primer hito importante en la Antártida, el primer hito importante en la Antártida, que fue el alcanzar el polo sur magnético, no el geográfico, pero sí el magnético. Dentro de la expedición de Shackleton destacó a 3 hombres, a Douglas Mawson, a David y a McKay, y consiguieron el 9 de enero de 1909 llegar al polo sur magnético. Eso le granjeó una popularidad enorme en su país y a nivel internacional, y le permitió pilotar su propia expedición con el buque Aurora en el año 1911, ¿no? Por cierto, la Aurora es el segundo barco que utilizó Shackleton en su increíble peripecia entre el 14 y el 17. Se lo cedió Mawson. Hay fotos de los dos juntos, se dan bastante bien. Así como Shackleton y Scott tenían sus picos, Mawson y Shackleton se dan
bastante. Sí, porque había rencillas. Yo repasando un poco.
Se llevaban fatal. Sí. En general, unos y otros se llevaban bastante mal, ¿no?
Hombre, es una lucha de egos. Cuando tú te planteas un objetivo que en todo el mundo se lo están planteando 3 o 4 personas, pues otros 3 o 4, mucha gracia no le suele hacer a nadie. Pero se dan casos como este, la amistad Mawson-Shackleton llegó a este nivel. O sea, Shackleton necesitaba un segundo buque que partiera de Australia, y Mawson le cedió la Aurora. Y no solo le cedió la Aurora, le cedió también otro personaje muy importante, el grandísimo fotógrafo que seguro que conoceréis, australiano, Frank Harley, que hizo las increíbles fotos de la Odisea de Shackleton. Harley era el fotógrafo de Mawson, y se lo cedió también. Es decir, que de vez en cuando hay gente que aunque sean competidores, entienden que una cosa es competir y otra ser enemigos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que Mawson se había planteado una epopeya, unos retos muy importantes que, en caso de haber triunfado, pues posiblemente hubieran acabado situándolo en el número uno de la exploración polar, porque él lo que realmente intentó es hacer el primer cruce transantártico, no limitarse a llegar limitarse entre comillas, a llegar al polo sur geográfico y volver, sino entrar por un sitio y salir por el otro. Lo cierto es que quizás fue muy prematuro, era imposible que lo hubiera hecho, eso es evidente, de entrada porque solo operaba con un barco. Shackleton lo hizo con mucha mayor inteligencia y sabía que tenía que preparar depósitos de combustible y de almacén en la segunda parte, y para eso tenía que enviar antes un barco. Mawson, la verdad, es que iba pues absolutamente desatado. Pero bueno, dicho lo cual, pues tuvo el valor de hacerlo. Introdujo algunas novedades importantes en la exploración antártica. Por ejemplo, fue la primera expedición que fue con radio a la Antártida. El único problema que tuvo es que eran radios, imaginémonos, muy primitivas, con un alcance kilométrico muy bajo, y hablando en plata, no le sirvió absolutamente de nada.
Pero se la llevó. ya se puede decir.
Efectivamente. Bueno, y no solo hizo eso, hizo otra cosa. Se llevó el primer avión a la Antártida.
El primer avión.
El biplano. Aunque, como os podréis imaginar, a estas alturas de la película, no pudo volar.
Vaya.
Pero lo llevó.
Vamos a saludar, si te parece, Juan, también a Lola Escudero, secretaria general de la Sociedad Geográfica Española, que está al otro lado del teléfono.
Magnífico.
Lola, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola,
Lola.
Buenos días.
Hola, Juan.
Hablábamos de la poca repercusión que tiene hoy en día en la sociedad en general, la poca repercusión, digamos, en el conocimiento de la gente, las actividades geográficas. Sin embargo, siguen existiendo sociedades geográficas que ya solo el nombre parece evocar a otros tiempos.
Antiguo,
¿no?
Sí, suena algo antiguo.
Suena algo romántico.
Suena algo romántico. Yo diría que más que antiguo suena romántico.
Antiguo en el buen sentido, clásico, digamos.
Es verdad, queda clásico, y además las sociedades geográficas nacieron muy vinculadas al proceso de colonización. Entonces, bueno, pues realmente ahora no tienen el mismo sentido, y algunas han evolucionado y otras incluso han nacido después, ¿no? Como es el caso de la nuestra, que un poco ha nacido reivindicando ese aspecto más romántico de la pasión por conocer, ¿no? Y bueno, y por conocer todo, quiero decir, conocer el planeta, por conocer nuestra historia de la exploración, y bueno, historias como la que acaba de contar Juan, ¿no? Que a todos nos apasiona cuando la escuchamos.
Porque ¿cuál es la actividad principal hoy en día de una sociedad geográfica, como pueda ser la Sociedad Geográfica Española?
Pues mira,
¿a qué dedicáis vuestra actividad?
Yo lo resumiría en la palabra divulgación, entendida como dar a conocer muchos aspectos, tanto científicos, históricos, geográficos, pero de una manera que los pueda comprender todo el mundo, y que todo el mundo se sienta emocionado y sienta que participa de alguna manera en esos temas. Nosotros nos hemos sorprendido mucho. La sociedad geográfica nuestra nació hace 17 años, si no recuerdo mal la fecha, 17 años, que no son muchos, pero lo que sí que nos sorprendió siempre desde el primer momento es que la gente enseguida decía: ¡ay, yo quiero ser de eso!, sin saber muy bien qué era. No, ¿y qué hacéis y tal? Pues nada, hacemos muchas actividades, hacemos exploración, expediciones, que ya no tienen el mismo sentido que las expediciones como las que ha contado Juan Corona, pero sí que tienen otro sentido. Pero también hacemos pues muchas conferencias en torno a determinados temas, hacemos talleres, hacemos reuniones simplemente de tertulias, de viajes, y hacemos un poco... ¿Perdón? ¿Se me ha ido la voz?
Te escuchamos, te escuchamos perfectamente. Son las señales horarias que a veces confunden.
Sí, he pensado que habéis cortado.
No.
Eso, que hacemos muchas actividades en torno a esto, pues al mundo de la exploración, la geografía. Tenemos en nuestra sociedad muchos científicos y también otra gente que simplemente le apasiona viajar o le apasiona conocer el mundo. Entonces, en esa línea, nuestra sociedad estaría más en la línea de National Geographic, que claro, National Geographic tiene muchísimos medios, muchísimo dinero y muchísimo de todo, ¿no? Y hace unas cosas magníficas. Nosotros somos bastante más modestos, pero sí que en esa línea de divulgación y de querer acercar la geografía y el conocimiento de la historia de la exploración a todo el mundo. Y es un poco lo que hacemos.
Juan, quedan grandes exploradores ahora mismo, porque claro, estos de los que estamos hablando no es que fueran famosos, eran como, no sé, el personaje del país se le hacía prácticamente, bueno, prácticamente no, es que eran auténticos héroes. ¿Quedan grandes exploradores? Y sobre todo la pregunta, ¿queda algo que explorar? ¿O ya nos tenemos que ir a Marte, la Luna y coger a Neil Armstrong como pues como los del siglo XX o siglo XXI?
No, hombre, no, quedan cosas por explorar. Lo que es cierto, que claro, que no pueden tener la épica ni el valor que tenía hacer esto.
Porque el riesgo es menor también ahora.
Totalmente, vamos a ver, hoy en día, nosotros mismos, el año pasado, en la Sociedad de Geográfica, en los premios geográficos,
sí,
en el mismo día se dieron premios a Albert Bosch, que había llegado al Polo Sur en solitario, a Bjørge Ousland, el noruego, que posiblemente sea el hoy en día es un poco el padre de todos, y a Ramón Larramendi, también recogió un premio, uno de los pioneros en temas de navegación antártica. Pero claro, ellos, que tienen un mérito extraordinario, pues tienen GPS, saben en todo momento dónde están claro, conectados por radio con todo el mundo, saben a dónde van y a dónde vienen, tienen fotos de satélite del terreno que van a pasar. Toda esta gente, como la que estamos hablando ahora, uh-huh, por ejemplo, Mawson, cayó en varias grietas, porque el terreno por el que iba no lo había pisado nunca nadie, él fue el pionero, el primero. Entonces, es otra historia. Ahora bien, sí que quedan sitios, el mundo es muy grande, y por ejemplo la Antártida es muy grande, quedan sitios que no se han explorado todavía, y sobre todo, hay todavía algunas posibilidades de hacer cosas que no se han hecho en momentos especialmente difíciles. Por ejemplo, la exploración de la Antártida siempre se hace en el verano austral, siempre. Las temperaturas, aunque son muy bajas, son humanamente aceptables. No se ha hecho prácticamente nada en el invierno austral, con temperaturas por debajo de los 55 o los 60 grados bajo cero, ¿no? Es decir, quedan retos todavía.
Bueno,
el mundo de la geografía ofrece retos todavía.
Quería apuntar yo a lo que dice Juan, que también hay otros horizontes nuevos por explorar, que no están a lo mejor en la Tierra, pero nos olvidamos a veces del fondo de los mares, todavía está por explorar prácticamente todo, y bueno, y del espacio, por supuesto. A lo mejor hay otras fronteras.
La última frontera nos queda.
O las cuevas. El tema de la espeleología, que a veces en nuestros premios, que por cierto los daremos próximamente, el 11 de marzo damos este año los premios, premiamos a gente realmente extraordinaria siempre, y algunos pues vinculados a esto, a la exploración de las cuevas o la exploración de los fondos marinos, y con hazañas realmente no tan con esa épica que decíamos, pero muy extraordinarias, sí.
Por cierto, que en relación a esa épica y a la posible superación de los riesgos, hay que decir que no es tan así, porque muy recientemente ha habido un, que vosotros lo conoceréis muy bien, la noticia esta del buque ruso que ha tenido muchos problemas precisamente intentando conmemorar el viaje de Douglas Dawson, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y han tenido que ser rescatados. Bueno, menuda peripecia. Dices, madre mía, que hace un siglo lo hiciera este hombre. Y ahora con los barcos que tenemos ahora, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, no podamos reproducir el viaje que hizo.
El otro día Juan dio una charla magnífica, por cierto, sobre Shackleton, y me acordé mucho de eso, que no te hice la pregunta, pero verdad que era, estabas viendo cómo el hielo atrapaba el barco de Shackleton en la filmación que se hizo allí. Y realmente un siglo después han sufrido lo mismo, ¿no?
Sí.
Juan, estaba...
Sí, no, y claro, en unas condiciones mucho mejor. Ellos
iban
barcos de madera que esencialmente navegaban a vela, aunque tenían pequeños motores.
Es que tela marinera, lo que hacían estos. Vamos, es que lo sabes porque, bueno, lo has leído, has visto documentales, alguna que otra película, pero cuando uno es consciente de cómo iban, parece un milagro, no solo que llegaran, sino que pudieran volver.
Con el jersey de punto.
El que volvía, favorita, claro.
Sí, eso, claro. Con el jersey de punto, es verdad. Es verdad. Oye, y yo me pregunto una cosa. ¿No es también importante o
no sé, para una sociedad geográfica, el que yo pueda hacer un viaje espléndido por remontando el río Tajo, por decirlo así, claro, ¿hay que irse al último confín o realmente no es necesario? Eso es lo que más vende y lo que parece que llega a todo el mundo, pero también las sociedades geográficas se ocupan por fomentar este otro tipo de, pues no sé si de exploraciones, pero al menos sí de viajes de conocimiento geográfico.
Mira, déjame que te conteste esto. Por supuesto, y además nosotros trabajamos mucho en ese tema, porque no todo el mundo, como dices, tiene la posibilidad, ni los medios, ni el dinero para hacerlo. Pero por otro lado, queda todavía mucho por conocer. Y además, yo creo que la sociedad geográfica lo que aporta cuando nuestros socios viajan, viajes que pueden ser por España, pueden ser por Europa, pueden ser por el mundo, es otra mirada. Siempre digo que lo que aportamos es otra mirada. Es muy diferente ir con una mirada geográfica a las médulas que ir con la mirada de un turista normal, porque tú vas aprendiendo cosas y vas viendo cómo en el paisaje todo está integrado y cómo el hombre está afectando al medio y el medio está afectando a la presencia del hombre. Entonces yo creo, la gente cuando viaja con nosotros, nosotros hacemos muchos viajes con geógrafos, dice, ¿cuánto he aprendido? Porque lo he visto, lo mismo que conocía, pero de otra manera, aprendiendo otras cosas del mundo y del paisaje. Entonces yo creo que por supuesto que hay mucho todavía por descubrir, por conocer y por investigar en nuestros sitios más cercanos, y nosotros tratamos de hacerlo.
Bueno, pues estaríamos mucho tiempo hablando con vosotros sobre geografía, sobre exploraciones, sobre esa manera distinta un poco de conocer el mundo y el entorno, pero no nos tenemos tiempo para más, así que a ver si tenemos otra nueva oportunidad. Juan Corona, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Geográfica Española, y Lola Escudero, secretaria general, ha sido un placer aprender un poquito y hasta una próxima ocasión. Que vaya todo muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias a los dos.
Un abrazo, hasta siempre.
Gracias, hasta luego.